UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. El día de hoy contamos con la presencia de Fernando Vinicio Armas Vega, que es alumno del Programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias, José Ángel.
Bueno, pues como has podido comprobar, en nuestro programa tenemos una sintonía que cuando es la primera vez que vienen los invitados, dejamos que sea un poquito más larga, ¿vale? En primer lugar, porque, como dicen por ahí, uno se siente bienvenido y acogido cuando, pues, uno le pone música, ¿no? No, generalmente dice, uy, esto parece un entorno un poco más amigable, poniendo música, y entonces empezamos por ahí, ¿no? Porque además queremos que te sientas a gusto y que podamos tener una conversación de temas de doctorado en un ambiente amigable. Bueno, ¿tú habías escuchado esta canción anteriormente en alguna ocasión?
Anteriormente no la he escuchado, es la primera vez que la escucho. Sí, no he tenido la oportunidad anterior.
Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te transmite esta música?
Bueno, si es una canción, entiendo, de origen mexicano, ¿no? Y lo que me llama la atención de la música, primero es el orden, la armonía, y claro, a uno le transmite paz primero, le transmite mucho la... poco hacia la tradición también de mexicana, entonces en algo uno se identifica también, uno está aquí en el mismo continente, ¿no? Compartimos mucha de la cultura latinoamericana, entonces es por eso que sí, a uno les llena mucho el espíritu, especialmente las armonías de la música, muy muy bonita.
Bueno, ya que hablas de la armonía y todo eso, aquí es que luego descubrimos las otras aficiones de nuestros estudiantes de doctorado. Cuando empiezan a hablar que tiene muy buena armonía, no sé qué, eso es sinónimo de que tienes formación musical.
Bueno, estudié música cuando era mucho más joven, tocaba el piano en un momento y también algo del saxofón, el saxo alto.
Sí, aquí vamos. Es que esto está también enfocado un poco para que vean que cuando uno llega a los estudios de doctorado, uno no es rata de laboratorio. Eso es de que tu vida se centra de tu casa al laboratorio, del laboratorio a tu casa, sino que uno tiene otra vida, ¿no? Tiene otras aficiones, tiene otros intereses, además de formalizar y terminar y hacer los estudios de doctorado. Aquí hemos descubierto filósofos, pintores, músicos, de tuba, de saxofón, de viola, de violonchelo, que como dicen por ahí, lo tenía muy calladito, ¿no? Y que De cierta forma, también estos estudios musicales, porque la música tiene una característica muy importante, que tiene que ser muy ordenada. Si te saltas, ya no suena. Entonces, pues los estudios de doctorado, de cierta forma, también son así. O sea, uno no puede ser arbitrario, y hoy hago esto, mañana hago el otro, y todo eso, pero eso la gente no lo sabe. Y entonces, si algo queremos que se le dé valor al doctor en sí mismo, lo primero que tiene que ser es que la población sepa qué es un doctor, cómo llega a ser doctor y qué papel tiene un doctor. Y entonces, desde ese punto de vista, vamos a empezar aquí con Fernando Vinicio. Vamos a preguntarle, ¿cómo llegas tú a los estudios de doctorado?
Bueno, yo vengo del pregrado, es de agronomía. Soy ingeniero agropecuario, graduado aquí en el Ecuador. Y posterior a eso fui y viví en el Brasil. Viví por algunos años e hice estudios de maestría ya en el Brasil, en la Unicampi. Y bueno, también hice unos trabajos ahí. Y luego vine acá a desarrollar un poco más sobre el tema que a mí me encanta, que es la parte de suelos, lodos. Por alguien, ¿sí? Una amistad, una amiga, me dijo, mira, aquí hay un buen programa para que puedas seguir tu doctorado. Igual ella es profesora acá en la universidad en Ecuador, entonces me puse en contacto pues, con el programa y gracias a Dios todas bien hasta el momento y estoy cursando el doctorado, ¿no? Más o menos ese sería un resumen de cómo fue que llegué acá al doctorado con la universidad.
Fíjate, ustedes tienen un polo muy importante y eso también para que la gente lo sepa, hay dos potencias, podríamos decir casi tres, ¿vale? Potencias a nivel de investigación en América Latina. Una de ellas es Brasil, otra es Argentina y la otra, pues podríamos decir que es Colombia y más o menos Chile, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Veo que te has ido a Brasil y a Unicamp, que es, si no mal recuerdo, es la de Campinas, ¿no?
Así es, la de Campinas.
Exactamente, que es una de las universidades latinoamericanas y a nivel mundial más prestigiosa en muchos campos, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos que avala mucho tu estancia en esa universidad. ¿Qué destacarías tú de tu paso por Unicamp?
Bueno, más que la parte científica, la cultura brasilera, yo soy mucho de remarcar mucho la parte cultural de las personas, de las sociedades en sí. Y la cultura brasileña es linda, es acogedora, uno se integra muy fácilmente, entonces hice muy, muy buenos amigos ahí y creo que eso fue la parte más importante. Luego, posterior a eso, pues la parte académica, muy organizada la universidad, muy buena, y trabajaba yo con el IAC, que es el Instituto Agronómico de Campinas. Entonces ahí hacía la investigación y es uno de los institutos más antiguos. Estás hablando de más de, no sé, 150 años tal vez de investigación. Entonces es muy gratificante, muy lindo, la gente especialmente muy abierta, muy alegre y eso es importante.
Bueno, de eso se tiene a los brasileños de alegres, desde luego, ¿eh? Y trabajadores también. No, los brasileños no se dedican solamente a la fiesta y a la samba, sino que trabajan mucho en investigación.
Sí, mucho, mucho.
Y en Ecuador, ¿dónde has hecho tu formación de pregrado de ingeniero agropecuario?
Yo estudié en la universidad, se llama así, Universidad de las Fuerzas Armadas, es de una politécnica del ejército, donde está la facultad, la carrera de ingeniería agropecuaria, se llama IASA. Y bueno, ahora yo laboro en el IASA, laboro en mi universidad donde yo me formé. Entonces, para mí también es súper gratificante el poder devolver de alguna manera todo lo que me han enseñado mis profesores, ahora yo también transmitiendo a mis alumnos, ¿no? Entonces, ahí me formé y ahora estoy igual colaborando ahí.
Pues yo no sé si hay más de una universidad de las Fuerzas Armadas, pero ahora mismo en el máster de calidad y tecnología alimentaria tenemos dos alumnas precisamente de esa universidad, de
Ah,
las Fuerzas Armadas.
es la única universidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tendría que enterarme quiénes son y para poder mantener un contacto también con ellos, ¿no? No sabía.
Pues no te preocupes que te diré quiénes son, porque le he dado clase, entonces sé y me dijeron precisamente eso, que venían de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Igual hasta las has dado clase tú. El mundo es un pañuelo, como dicen por ahí.
Así mismo.
No, bueno, pues fíjate, eres el primero que tiene una formación, digamos, entre comillas, militar, ¿no? Entre comillas, vamos a dejarlo así, ¿eh? Pero ¿qué crees que aporta esa formación con respecto a que tú, que, por ejemplo, puedes ver tu formación en Ecuador con la formación en Campinas, ¿no? ¿Qué has visto? Más disciplina, más. Porque los militares, si hay una cosa que es todo organizado, todo ordenado, ¿no?
Sí, bueno, acá la Universidad de las Fuerzas Armadas es grande, es amplia, tiene tal vez 12 carreras, 12 o 14 carreras distintas, pero la parte de agronomía, el IASA, que se llama así, se llama Instituto Agropecuario Superior Andino, que es parte, lógicamente, es la carrera agropecuaria de la universidad, tiene una particularidad importante. Primero, somos los únicos en todas las carreras que usamos un uniforme, ¿sí? Segundo, somos la única carrera que tenemos internado, es decir, tú trabajas dentro de la facultad, porque es una hacienda grande, es una hacienda de 600 hectáreas más o menos, donde tenemos cultivos, ganadería, tenemos todo. Y lógicamente los estudiantes somos responsables de los ordeños, por ejemplo, en la parte de ganadería, de los partos, en la parte de porcinos o en la parte de especies menores y así algunos sistemas de producción. Entonces, igual hacemos agroindustria. Entonces, somos responsables de todo. Y eso es importantísimo porque no puedes, tú sabes, la parte ganadera, por ejemplo, si el ordeño es a las 2 de la mañana, pues tienes que estar ahí. Entonces, es un poco la disciplina, es el orden. Sí, y creo que la formación mismo de la carrera agrícola te lleva a eso, te lleva a hacer las cosas bien y tener paciencia. Tú sabes que hoy pones la semilla y no las tienes para mañana cosechando, tienes todo un proceso que te va a llevar a la cosecha, pero un proceso ordenado. Entonces, creo que por ahí es lo que personalmente a mí y trato de transmitir a mis estudiantes, es importante eso, el orden. El respeto a los sistemas, el respeto también jerárquico, ¿no? En este caso, en una hacienda o en un sistema de producción, se mantiene así. Y es bueno porque los chicos son súper respetuosos. Creo que es la única facultad en la que uno entra a un aula y los chicos se ponen de pie. Se les dice que por favor tomen asiento y todos están en silencio. Y es bueno. Personalmente, como digo, en la formación agrícola, que es muy tradicional aquí en el Ecuador, entonces es importante ese orden.
Pues sí, tienes razón, debe ser ya de las únicas universidades o facultades que la gente se pone de pie cuando entra un profesor, porque esto, pero no solamente en Ecuador, sino a nivel de todo el mundo, eso ya se ha perdido, ¿no? Esa especie de respeto que se tenía hacia el docente se ha perdido. Y bueno, hay veces que el modernismo quita muchas de las características que le daban sentido a la docencia, ¿no? Y a la academia. Pero bueno, hay que ir de acuerdo con los tiempos y bueno, pues esos chicos aprenderán mucho con la organización, el orden y la jerarquía. Y eso sí que viene muy a cuento, es porque justamente el doctorado es lo mismo, ¿no? Es decir, tú empiezas, siembras la semilla y aquí la diferencia está que no sabes si crecerá a los 7 días o, perdón, germinará a los 7 días, a los 15 al mes o cuándo lo va a hacer, ¿no? Esa es quizá la gran diferencia que puede haber entre la agricultura, que sabes cómo funciona, a lo que ya es el doctorado.
Así.
¿Tú cuando estabas estudiando ahí en la Universidad de las Fuerzas Armadas, te veías doctor?
No, yo creo que no, para nada. Más bien siempre fui una persona un poco aventurera hacia la parte de hacer empresa. Sí, apenas yo salí de la universidad, comencé a hacer empresa. Tuve unas 2 empresas que formamos con compañeros. Y se aprende mucho de los fracasos. Y eso nos llevó año tras año a seguir mejorando, a seguir buscando oportunidades. Y pues luego yo ya me aparté, salí, como digo, al Brasil, y ya mis compañeros se quedaron con el negocio, que ahora sigue todavía. Siempre fue ese, el aventurarme hacia eso. Luego, cuando salí ya al Brasil, ahí sí vi el otro lado. El lado científico, el lado que me cautivó bastante, que es estar, parte de investigación y además de transmitir los conocimientos, ¿no? Entonces, ahí ya me embarqué por el otro lado. Y ahí sí ya me vi haciendo un doctorado, viendo la parte un poco más científica y de docencia, ¿no?
Pues es que eso, yo creo que eso es a mucha gente le ha pasado. Pero fíjate, hay una cosa muy importante y es el paso a través de las empresas. Es decir, hay gente que ya desde pequeñito parece que ya van predestinados, yo quiero ser doctor. Pero hay gente que descubre el doctorado. Esto es una revelación, ¿no? Es como la llamada divina. Ahora es tu momento en el cual vas a hacer el doctorado. Y yo creo que es lo importante, pero lo positivo es que tú ya has trabajado desde el punto de vista empresarial y el mundo de la empresa hay veces que no cuadra, al menos en tiempo, con el tiempo de la investigación y la ciencia, ¿no? Porque un empresario quiere los resultados ya, para ayer, si puede ser. Y el científico tarda en dar esos resultados porque quiere estar seguro de lo que te va a decir. No quiere firmar un papel en el cual, por lo que sea, luego resulta que no fue cierto o estuvo mal hecho un análisis. Entonces, nosotros somos más tiempo. ¿Qué combinas tú en tu formación de doctorado, esa parte empresarial, con tu parte de tu tesis doctoral?
Bueno, es importantísimo. La parte de mi tesis doctoral es el uso de lodos, del tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, de plantas de tratamiento de aguas domiciliares, en el mejoramiento de la estructura física del suelo, la parte química del suelo también. Entonces, creo que es importantísimo ese nexo empresa-academia, ¿no? Nosotros trabajamos para eso con las empresas, con empresas de agua potable, por ejemplo, y de tratamiento de aguas. Entonces hay esa combinación, pero como tú dices, sí, la empresa quiere ir a 50, a 200 kilómetros por hora, mientras el científico va un poco más lento, lógicamente para tener resultados más ciertos, ¿no? Con mayor certeza. Entonces, a veces la empresa como que se frustra al ver que no tiene resultados tan rápidos. Pero es importantísimo, es súper importante el combinar estas dos actividades, ¿sí? Tanto empresariales como academia, de tal forma que se combinen, se tengan buenos resultados y se sirva, que es la idea. Mi idea siempre ha sido servir, o sea, el servicio de esto para el mejoramiento de algo que, claro, la empresa o la industria lo aprovechará en función a las necesidades de la población, por ejemplo, que es importante, ¿no? Creo que sería por ahí el nexo que debería existir siempre.
Una curiosidad, ¿dónde estás haciendo tu investigación? ¿Es en Quito o en alguna de las provincias de Ecuador?
En Quito, en la capital.
Es que además con los 2.800 metros, ¿no? Algo así de altitud.
Sí. No, y bueno, mi tesis, la parte, lo hago es en la parte rural, ¿no? Entonces, pero sí, trabajamos acá 2.700, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Sí, es alto. Sí, es.
Ya, solo por curiosidad malsana, ¿a esa altura muchos de los procesos de depuración y todo lo demás se ven modificados por la altura?
Claro.
Hay menos oxígeno, etcétera. Aunque luego entraremos en eso más adelante.
Sí, existe incluso, tú sabes, microorganismos, asunto temperaturas, asunto la altura como tal mismo, sí afecta en el desarrollo, tarda un poco más que lo que, por ejemplo, se daría en ciudades bajo los 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces sí. Si existe una afectación.
Bueno, pues es que muchas veces creemos que los microorganismos son unos supercampeones y trabajan a cualquier condición, ¿no? Y no es lo mismo estar a nivel del mar y temperaturas tropicales, como puede tener Guayaquil o cualquier zona de por ahí, a llegar a los 2.800, creo. No sé exactamente lo que tiene Quito. O incluso más altos, ¿no? En Riobamba y todo por ahí, que ahí son zonas muy, muy elevadas.
Sí, se ve que conoces el Ecuador. Sí, es alto y zonas...
Sí, tengo el gusto de conocer el Ecuador y me encanta Ecuador. He ido varias veces y me encanta Ecuador. Es un país precioso y una gente encantadora también. Así que, pues nada, he sufrido, por eso lo de Quito, es que he sufrido el mal de altura en Quito. Entonces, esos que te cuentan, que te dicen, esto no sé qué, eso será puro cuento, pero no, subir la cuesta, cuesta. Sí, una vez que te dejan ahí en la iglesia esta que hay para entrar a la ciudad vieja de Quito, a la ciudad monumental. De ahí que todo es empinado, eso cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta. Ahora entiendo los test de coca. Sí. Porque es francamente, para los que vivimos a nivel de mar, es mucha altura. Pero bueno, esto es lo que tiene. Tú tendrás mucha hemoglobina y tendrás una cantidad de glóbulos rojos enormes en comparación de nosotros.
Sí, y ahí es lo bueno de nosotros y de todos los microorganismos, ¿no? Nos adaptamos bastante bien también y pues somos funcionales aquí también. Funcionamos bastante bien.
Efectivamente. Bueno, Fernando, como sabes, el programa de doctorado se llama Retos y el programa de radio se llama Retos en las ondas. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es el reto de Fernando Vinicio, desde el punto de vista personal o profesional o científico tecnológico? Igual es que quieres aquí encontrar una superbacteria ecuatoriensis que la pones ahí, ¡guau! Y hace unos lodos maravillosos y hay una biorremediación de los suelos y quitan todos los tóxicos, etcétera. ¿Cuál es tu verdadero reto o tus retos?
Bueno, yo creo que bueno, mis retos son un poco más simples, ¿no? Ya creo que con lo que uno ha vivido, uno va viendo que la idea es ser un poco más simple en todo, ¿sí? Simples, pero no dejar el impacto a un lado, ¿no? Tiene que generar impacto. Y eso es importante, ¿no? En la parte de la parte académica, la parte, digamos, de mi tesis que estoy desarrollando, es de alguna manera apoyar a los agricultores para que se pueda utilizar estos lodos, estos lodos estabilizados, ¿no? Un poco mejorados, ¿sí? De tal forma que haya una mejora en los suelos. Tenemos aquí en el Ecuador cerca del 48% de nuestros suelos están degradados. Tenemos una topografía muy, muy dura, ¿no? Como tú mencionas, y eso ha generado que las partes altas se erosionen muy fácilmente y pierdan fertilidad. Entonces tenemos mucha migración, muchos agricultores que salen del campo porque los suelos no son productivos. Entonces, en la parte que estoy desarrollando, mi reto sería poder llegar con estos productos, con lo que se está desarrollando, para que el agricultor pueda utilizarlos. La propuesta no solamente científica, sino también económica, porque, claro, la empresa que hace la depuración de aguas piensa también por ese lado. Entonces, nosotros estamos trabajando en función a los costos que generaría eventualmente esto, pero los beneficios también que vamos a tener. Entonces, digamos que en la parte de investigación ese sería mi reto. Espero poder cumplirlos, espero poder entregar a los agricultores de alguna manera esta investigación de forma que sirva para poder mejorar sus cultivos, ¿sí? Los cultivos aquí se demoran bastante por la misma altura, ¿no? Entonces, tal vez en otro lado, a nivel del mar, en el mismo Brasil, uno está sacando el frijol a los 3 meses, digo yo. Aquí no, aquí nos demoramos casi 5 meses en poder cosechar el frijol, por ejemplo. Entonces, sí es importante dar el mayor apoyo al agricultor. Nuestros agricultores son la mayor parte de zonas rurales muy pobres. Entonces, ese sería, digamos, mi objetivo y mi reto. Ojalá que lo pueda cumplir en la parte académica.
Fíjate, con lo que estás diciendo, y salvo por cuestión económica, vamos, te recibirían con los brazos abiertos los cultivadores de Mortiño.
Sí.
Del Mortiño del Chimborazo.
Sí.
Te lo harían así con los brazos abiertos, porque efectivamente, lo que habías dicho, hay un gran problema de desertificación y de pérdida de suelos, sobre todo en esa altura, en los páramos andinos, en los cuales estamos hablando de más de 3.000 metros de altitud, con lo cual esos son problemas muy serios y que efectivamente la gente del páramo se está yendo a las ciudades. Y entonces esto empieza a ser un ciclo que hay que, de cierta forma, romperlo, ¿no? Está claro que llevar posiblemente desde Quito hasta Riobamba o por ahí, todas esas zonas de por ahí, sea caro. Pero bueno, de alguna forma, tus estudios seguramente tendrán ese beneficio, ¿no? Y te felicito por cómo lo tienes planteado y el cómo piensas desarrollarlo. Si obviamente uno no se ve, ¿no? Pero de vez en cuando uno sí que puede hacer una retrospección. ¿Qué ha cambiado Fernando Vinicio desde cuando empezó el doctorado, ahora que ya vas camino a terminar tu doctorado? ¿En qué has cambiado?
Bueno, primero que no es necesario que me digas Fernando Vinicio. Vinicio casi no lo utiliza, así que...
Bueno, perdón, Fernando.
Sí. Entonces, sí, bueno, cuando inicié el doctorado, tenía un poco hasta de miedo, sí, tenía algo de miedo. Por el tiempo, yo tengo mi trabajo, digamos así, mi función en la universidad. Tengo varias actividades, por ejemplo, seguimiento a graduados, actividades incluso administrativas, digamos así, administrativas académicas. también. Entonces siempre fue un poco el que tal vez pueda fallar por algún lado si me dedico al doctorado. Pero esos miedos se fueron cubriéndose al ver que primero tenía todo el apoyo de mi profesora, Conchi, que es mi profesora. Ha dado todo para mí, le he solicitado siempre cualquier ayuda, siempre ha estado dispuesta, eso me da un alivio. Entonces, posterior a eso, ya conforme van pasando el tiempo, ¿no? Los años del curso, y ya pues ya que estamos prontos a terminar, uno se da cuenta que sí es posible. O sea, esos miedos que tenía en ese momento, pues no fueron tan grandes como tal vez lo hubiese pensado. Tengo también mi familia, ¿no? Entonces siempre uno deja de estar esos tiempos con la familia para dedicarse, en este caso, a la investigación, al desarrollo del proyecto de investigación, y a veces se puede perder ciertas cosas, pero también igual he tenido todo el apoyo de ellos y gracias a Dios hemos salido adelante. Entonces ha cambiado mucho de lo que inicialmente yo tenía, un poco de miedo, temor, pero ya ahora ya más bien estoy más confiado. Sé que la investigación que estoy realizando va a generar un impacto aquí en la sociedad, en el Ecuador en sí, porque muchos de los lodos que se utilizan aquí, o sea, que más bien dicho que se generan aquí, no se los utiliza, se los desecha, se los coloca en rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, eso también ayudará mucho en la parte tanto agrícola, productiva, mejoramiento de suelos, parte ambiental también. Entonces, creo que todos los miedos que tenía de inicio, pues gracias a Dios hemos ido superándolos y me siento mejor, me siento bastante más confiado y trato de transmitir eso también a mis alumnos, ¿no? Que esa es la misión de uno como docente, poder generar esa confianza hacia los alumnos para que ellos también puedan emprender hacia otras cosas, ¿no? Seguir mejorándose.
Si un docente transmite confianza y seguridad, los alumnos aprovechan mejor. Eso sin duda. Yo creo que bien. Y efectivamente, yo por lo de Conchi me imagino que es la doctora Concepción Paredes. Sí. Entonces, efectivamente es una excelente directora. En eso tienes mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Como dicen por ahí, las cosas como son. Bueno, Fernando, ya ves que el tiempo vuela y ya tenemos aquí puesta ya el tiempo de que va a entrar la sintonía, de que el tiempo se nos ha agotado. Así que yo te invitaría a otro programa, si aceptas, para que nos cuentes más de la problemática de los lodos, de depuradora, cómo se tratan, qué problemática tienen, etcétera, y nos hablas un poco más y de ese agrosistema ecuatoriano y dónde van a ir los lodos, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí. Propuesta. José Ángel, por supuesto. Con mucho gusto. Tú me indicas, coordinamos. Estamos a una diferencia un poco grande del horario.
Son 6 horas, me parece, ¿no? De hora.
7 horas.
De horario. Sí, lo que pasa es que tiene que ser a través justo del Google Meet. Ajá. Pero bueno, ahora en la pandemia es lo que nos ha enseñado, ¿no? Que hemos aprendido lo que no está escrito.
Así es. Entonces, muy gustoso y pues cuenta conmigo. No tengo ningún problema. Más aún si tengo que hablar del proyecto y de hablar de mi terruño, de mi gente, de mi suelo, con todo el orgullo y con todo el gusto.
Hombre, que tienen un bello país. Así que no solamente eso, sino que hay que cuidarlo y amarlo, como todos los países de cada uno de nosotros. Bueno, Fernando, muchas gracias. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio UMH que están captando el sonido de esta entrevista y a todos ustedes los invitamos a la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.